buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Y en el segundo bloque estaremos charlando, que nos va a dar quizás para más de alguna entrega, con Héctor Pelford, que es productor de Florida, un ex productor lechero, hoy productor de carne. Probablemente va a estar interesante, así que bueno, no se la pierdan, porque es una experiencia de vida, como siempre decimos, más que una experiencia productiva, atrás de eso sin duda siempre hay una familia y a eso siempre le dedicamos mucho. Héctor, un gusto recibirte aquí en Radio Plan y bueno, de poder charlar contigo por unos instantes, porque parece que vamos a charlar bastante más y vamos a hacer dos bloques, uno a este programa y el programa que viene. Pero bueno, de cualquier forma es un gusto recibirte, ¿no?
Bueno, lo mismo digo, mucho gusto es para mí estar en tu audición. Una aclaración, aquí la productora, mi señora María Rosario Álvarez, y yo, si, en todo caso, lo manejo la parte técnica.
Ah, está bien, o sea, está, el que manda sos tú, ¿no? O es ella, como en todos
los lugares. Bueno, yo qué sé, ahí estamos. O sea, el campo de la familia, es complicado nuestro establecimiento. El campo de la familia viene por el lado de Pelford, o sea, de mis padres, de Jorge Pelford y de Mabel Echeto, que es mi madre. Uh-huh. Hicimos una especie de grupo familiar que lo trabajamos nosotros, pero tenemos la inclusión de capital y de animales del resto de la familia. Y bueno, es complicadito.
Está bien, bueno, pero Rosario está ahí,
Rosario es la dueña de la hacienda, vamos a decir, o por lo menos la que figura como dueña de la hacienda.
Está bien. ¿Tu madre es de Lascano o no?
Mi madre es de Casupá.
Ah, Casupá.
Oriunda de Casupá.
No, no, porque hay el cheto por allá, por
Lascano. Bueno, ella de los chetos de Casupá.
Está bien, está bien. ¿Estás ubicado?
Ruta 56, kilómetro 47.500 al norte, a 7 kilómetros de Reboredo, a 47.500 de Florida.
De Florida,
uh-huh. Exacto. En la segunda judicial y la sexta policial de Florida.
Está bien. ¿Tenés costa sobre Santa Lucía?
Hay un potrero de costa, chica la costa, son unos 800 metros más o menos de costa que tenemos. Que ahí son las nacientes de Santa Lucía prácticamente, un poquito más arriba.
Sí, sí.
En la ruta 7 más o menos nace la... Uh-huh. Nace Santa Lucía chico. No, no hay laguna, son todos sangradores, es muy pobre el agua ahí.
Héctor, ¿explotás qué área?
Bueno, ahí es el campo de papá y de mamá, que son 440 hectáreas, de las cuales desde hace 11 años que volví, en un impasse que tuve, no sé, 7 años, siempre tengo 150 hectáreas que no cuento con ellas. De las 440, uh-huh. 150 son la doble pastoreo anualmente, y bueno, que eso nos ayuda a todo el resto de la familia a parar el año.
Exacto.
En muchas cosas. Y entonces lo que trabajamos intensamente, o intentamos hacer más intensivo, son 290 hectáreas, que es la que manejamos realmente nosotros.
Uh-huh. Aparte, bueno, de tu señora, ¿cuántos hijos tienes, Héctor?
Nosotros tenemos 4 hijos, la mayor María Cecilia, que está en Montevideo, casada, tenemos un nieto con ella, trabaja en cuestión de comunicaciones, después Martín, que está por recibirse de odontólogo en estos días, Francisco, que es agrónomo recibido hace poquito y trabaja por Colonia Valdense, y Pilar, que está estudiando y por recibirse ya dentro de poco de profesora de educación física y vive en Maldonado. Está todo desparramado.
Hay varios por allá, de varios lugares en el ICEF.
Seguro.
Y pues yo también tengo uno en educación física allá en Maldonado.
Ah, también, ya.
Exacto. Héctor, ¿cómo es el sistema? Es decir, ¿tú fuiste productor lechero durante cuánto tiempo?
Muy poco tiempo. Papá siempre fue ganadero. Yo soy egresado de la Escuela Agrícola Jackson. Egresé en el año 75, casi enseguida encontré un trabajo para el lado del litoral, en la estancia ganadera. Y en aquellos años de la crisis de los 80, que volví para acá, para la zona de Reboledo, intentamos hacer algo diferente, que lo ganaba, no valía nada. Yo no sé si se acuerdan muchos productores, pero yo me acuerdo cuando el cuero era un animal, valía más que el animal.
Sí, es cierto.
Y había que degollarlo para salvar el cuero, porque así salvaba algo. Cuando eran animales muy entecados y cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese momento de crisis bestial, intentamos hacer tambo, y tuvimos un tiempo con tambo, pero bueno, no nos fue muy bien. Más bien, no nos fue bien. Razones de miles, pero no nos fue bien. Y después de eso, empezamos a hacer algunas llamadas sobre las praderas que quedaban, pero nos fuimos descapitalizando con la cuestión de la inversión que lleva el tambo, que es bestial. Hasta que llegó un momento que le entregué el campo a mi padre y le dije, bueno, vamos a conseguir un arrendatario porque yo no te puedo responder.
Sí, sí, por supuesto.
Conseguimos un arrendatario amigo, estuvieron 7 años y yo me dediqué a hacer otras cosas.
Uh-huh. ¿Cómo definirías el campo? Ahora estaba mirando un poco el CONIAT, ¿no? 99.
Sí.
Estamos hablando de un suelo...
Sí, suelo cristalino, lindo, pobres, ¿no? En aquel momento, 2-3 partes por millón de fósforo, cuando mucho, cuando recién lo agarramos. Uh-huh. Hoy hay chacras con 15 y más partes por millón, y con 4,8 y 4,7 materia orgánica hoy. Hoy, o sea que no está todo perdido. nos fue mal en algunas cosas, pero hoy le podemos sacar fruto a la producción, porque hay una fertilidad muy diferente a la que ellos han.
¿Cómo es tu sistema de producción en el tema ganadería, Héctor?
Bueno, nosotros estamos así. Nosotros lo empezamos a recuperar a partir del 2001, que recibí el campo de vuelta, y empecé a tomar pastoreo y capitalización, y ahí me fui formando un ganadito nuestro, de Rosario y mío. Para aclararte, el otro lo hablo así, porque el resto de la familia tiene otras cosas. Uh-huh. Nosotros lo administramos, y hoy tenemos 110 vientres de cría, y la escalera de hembra. Los machos generalmente los vendemos al destete. La producción, primero que nada, yo me fijo en la meta, que soy productor de forraje, no de ganado. Uh-huh. Y al ser productor de forraje, me aseguro la posibilidad de agarrar ciertas oportunidades de negocio, como hay un engorde de novillo, una recría de ternero, o la recría de mi ganado. O sea, en función del forraje que tengo, cambio la explotación a excepción de mi ganado de cría, que lo voy aumentando. Y ese no lo toco por nada, trato de no tocarlo. ¿No? Pero el concepto que me interesa más dejar, que mi manera de pensar, es que yo soy productor de forraje.
Exacto, eso te permite esa versatilidad, ¿no? Es decir, de ser un productor criador, pero de no desestimar la posibilidad de tener negocios como satélite, diríamos, ¿no?
Hago cría, pero no pienso que la vaca cría tiene que ir al potrero de fondo. Sino que mi vaca cría tiene que entrar con un 5 de estado postcorporal de invierno y tiene que estar haciendo un rotativo en una festuca o en cualquier otra pastura perenne, estando preñada, que van a dar un ternero, porque la vaquillona yo también le voy a hacer el mismo manejo que va a andar la ternera al destete, va a comer ración, la ternera, si no me alcanza la ración por algún problema financiero para el invierno, va a tener las mejores praderas, pero a los 18 o 20 meses la voy a estar endorando. Uh-huh. Y un remanente muy chico, un 20% de la vaquillona, la entoro a los 24 meses, un mes antes que la vaca. Entonces, yo quiero que mi vaca cría son mis máquinas a producir.
Uh-huh, sin duda.
Y si yo produzco un 70% de ternero, cierro y me voy porque no me da. Entonces yo tengo que producir arriba del 80. Del 80 largo.
Esa disponibilidad de forraje te permite sin duda una buena recría, ¿no? Que
claro,
según dicen es
claro.
Lo que en este momento está impulsando más que nada la cría, porque evidentemente, ¿no? Con esos precios del ternero, sin duda que los números cierran, ¿no?
Sí. Y bueno, y la ternera que no la vendo y me la guardo, la tengo que criar bien y que empiece a producir ternero lo antes posible. Uh-huh. ¿No?
En cuanto a lo que es el entorno, Héctor, ¿haces monta natural y
bueno, hago las dos cosas.
¿O inseminación y repaso?
Hago las dos cosas, uh-huh. Porque empecé con ganado comprado en feria de a 2, de a 3, de a 5, de a 10, como viniera. Perdón. Y soy muy hincha de la Verdinangua. Muy hincha de la Verdinangua. Uh-huh. Entonces empecé torando con Abrinagos y llevándolo por absorción, se ha ido tapando. Y desde hace 5 años que la vaquillona de primer entore ya inseminó con semen Abrinagos. Uh-huh. Empecé con un semen de un toro del Curupí del Salvador, y me ha dado muy buenas crías. Y bueno, las inseminó entre, hago concentración de cero con protagandina a los 18, 20 meses, que más o menos entra ahí a fines de mayo, junio. Entonces entre el 10 de junio y el 30 de junio las inseminó. Inseminó un cero. Después le echo el toro otro cero más, 40 días, 45 días en total. Uh-huh. ¿No? Sin decir, para que no se, o sea, quiero que estén concentradas.
Sí, sí.
¿No? La que no agarró en ese momento, la paso con las que eran más chicas, que no me gustaron para el invierno, y la insemino en octubre, un mes antes de lo que en toro el ganado general, que era en toro a partir del 1 de noviembre. Hago una aparición muy temprana, mirá que hoy, cuando hablaba con el otro muchacho, se asombraba, ¿no? En este momento, de 82 vacas que teníamos preñadas, me quedan 6 por parir nada más, a la altura del año que estamos.
Sí, sí, ya, está a la vista.
Es más, ya hay 15 vacas que tienen los terneros con tablilla y está el toro con ellas. Uh-huh. Porque hay terneros de más de 60 días, seguro.
¿Haces temporario? ¿Te ha tocado ser destete precoz o te has...
No, animado? Me he animado a ser destete precoz. Nosotros trabajamos sin gente, sin personal, somos nosotros dos. Y yo da rato porque tengo otras actividades a veces. Entonces, lo de destete precoz me parece, no sé, no estoy preparado. Uh-huh. Lo que sí, he andado muy bien con el destete temporario, que lo hago en 2 etapas. Porque agarro el ternero por tamaño y lo hago de repente al 30-40% de la camarada. Y a los 12 días cuando le saco a ellos, le entra a otro porcentaje que está en grandecito, y se lo saco a uno y al mismo tubo y le pongo a otro. Uh-huh. Y al final le pongo, al final allá por diciembre, fin de diciembre, le pongo a todos si están grandes.
Está bien.
Y ya le hago un definitivo con tablilla.
Exacto.
Y después sí, la hago corral, ¿no? Después de un mes con tablilla, lo encierro corral y le enseño a comer ración. Porque además quiero que aprendan a comer ración, porque capaz que en los inviernos más de una vez van a tener que comer.
Sí, sí. Y es fundamental eso, ¿no?
Porque volviendo a lo de la comida, esto a mí me había permitido en estos campos, en estos cristalinos, yo estar con 1.2 unidades ganaderas por hectárea promedio. Hay momentos del año que estaba con 1.5, 1.6, y a mí no me dicen, vos estás loco. Y,
sí, sí, la loco, carita.
Si el ganado está en buen estado y el forraje está...
Sí, sí, la carga puede estar también.
Sí, claro, otra vez de menos, por supuesto, pero por medio del año te aseguro que estoy en 1.2 fácil.
Héctor, en cuanto a lo que son los procreos, tú me decías, sí, bueno, yo tengo que andar arriba del 80, digo, ¿normalmente andás por encima de eso o bueno, la seca te ha golpeado algún año?
No me ha golpeado tan grande. De los últimos 4 años, que más o menos cuando se afianzó más bien el ganado cría y el manejo de los temporarios, que lo empecé a afianzar en ese momento, en el 2008, te explico, el entorno del 2008 dio el 86% de preñez. El 2009 dio el 92%. El 2010 dio el 94%. Y el 2011 me da, no sé qué decirlo, de 82 vacas quedaron 81 preñadas, el 98.7%. Claro,
está todo dicho.
Es un rodeo chico, donde uno lo puede manejar casi que personificada, la atención personificada de la vaca, ¿no? Uh-huh. Que es lo que hacemos también.
Pero el éxito de los criadores yo creo que está por ahí, ¿no? Va a tener una especie como de atención personal, pero sí. Prácticamente, sí, saber, bueno, yo creo que la cría está en eso, ¿no? En estar arriba, en andar atrás de la vaca.
Hay un artículo de Becoña, si se puede citar, ya que el ingeniero me metió en esto, donde dice, la vaca no puede ser turista en el campo o algo así.
Está bien.
¿Eh? Está bien. Y ya que me metió, lo cito a él.
Está bien.
Está bárbaro.
Héctor, sí. Yo te agradezco por esta primera parte.
Bueno,
el cual hemos hablado del tema ganadería, y por supuesto, ¿no?, te invitamos para el próximo sábado hablar sobre el tema pastura, ya que largaste con decir, no, lo mío, la base mía es que yo soy un productor de forraje, bueno.
Exacto.
Te la vamos a poner a...
Bueno, muy bien.
Muy bien. Examen.
Estamos a la orden, si sirve para algo, estamos a la orden.
Me parece bárbaro.
Bueno, muy bien.
Y, por supuesto, a ustedes esperarlos. Hasta dentro de 7 días, en una nueva entrega de Radio Plan, el programa de Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta dentro de una semana.